condición humana, con Vicente Pinto.
Pero como de vez en cuando ocurre, pues ocurre que no puede ser. Eso quiere decir que el sueldo no lo van a bajar, por lo menos el doble de lo que no lo bajaron la última vez.
Yo creo que la mitad, ¿eh? Yo creo que ya estamos bajo mínimos.
Estamos bajo mínimos. Lo cierto es que estamos aquí en Radio Morata, en Condición Humana, en el 107.6 de la FM... Y nada menos que tenemos por ahí al señor Óscar López, que si no fuera por él, por sus manos, por su conocimiento, por su arquitectonía, no sé si está bien dicha esa palabra, porque es arquitecto técnico el amigo David Flores.
No, Óscar.
Perdón, Óscar Flores. Óscar López, vale, bueno, vamos a ver.
Déjame que me lío un poco. Bueno, no sabía ya ni dónde estaba yo.
Pues al amigo Óscar López.
Somos lo que queremos y lo que nos se apetece.
Lo que podemos intentar hasta conseguirlo, ¿no? Que muchas veces no digo su nombre porque tengo un defecto en estos últimos tiempos, y es que si trabajo me cuesta darme cuenta de lo que tengo de frente. Lo que está un poco más separado, y él es el dueño de la pecera, quien está ahí con los controles, maneja, desmaneja, quita, pone, hace, en fin, es un monstruo dentro de del movimiento que tiene que hacer para que nosotros consigamos salir al aire, pero lo tengo aquí a la derecha, entonces me lío. Bueno, por aquí estamos, como otro mártir más, pues eso, Óscar López, David Flores, que además es el presidente, y eso dilo tú.
Sí, soy el presidente de la Asociación Española de Enfermos con DAP, que es displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que algún día hablaremos de todo esto para que los oyentes no entiendan un poco de qué va.
En eso, de eso que dices, tiene razón. Algún día tenemos que hablar bastante ampliamente de las displaxia arritmogénica genética, ¿no?
Eso es.
Pero yo sí te aconsejo, y esto te lo he dicho privadamente, y fíjate, hoy aprovecho para decírtelo públicamente, que no siempre hay que entender al millón por millón de todo para poder hablar de las cosas, ¿no? Y como quien tenga ese tipo de problema, llegar al millón por millón, si no llega la ciencia, pues los enfermos van a llegar un poco más desde otros puntos de vista, con lo cual no esperes a tener todísimos los datos, todas las cosas para hablar.
Lo intentaré,
porque hablar es hablar. Hablar es hablar.
Lo intentaré, seguiré tu consejo.
Tenemos hoy una invitada especial, la señora Nati, que anda por aquí con nosotros, que ya veremos si luego decimos quién eres o eres una sorpresa. Tenemos a Amparo también, que es otra sorpresa.
Buenas tardes.
Y cómo no, y tenemos a Mar Flores, que hoy nos va a conducir por un sitio especial. Vamos a hablar de las cartas del tarot, de la astronomía, en fin, de montañas de cosas, porque lo que hoy Mar Flores viene a hablarnos, viene a contarnos. No fue ayer, en estos tiempos parece que está de moda, hay muchas críticas, hay muchas historias, hay mucha gente, hay mucha gentuza, y lo digo con Z. Pero lo cierto es que el conocimiento de estas cosas, los primeros conocimientos que se tienen vienen de 15.000 años antes de la existencia de Jesucristo. Después hubo toda una evolución de cosas con la astronomía, ¿verdad? La ciencia del tarot, que apareció en el año...
El tarot egipcio, que es el que manejo yo,
el tarot egipcio,
en
el
1718. Aprovecho, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Mar.
Creía que no lo ibas a decir nunca.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aprovecho para corregirte, que es Mar Peralta, Flores no.
A Mar Peralta, ¿ves? Si es que yo últimamente ando...
Yo estaba diciendo Mar Flores, madre mía, la tenemos aquí.
Mar Peralta. De todas formas, ahora les voy a decir una cosa de esas con las que yo suelo arrancar arrancar.
Condición humana, con Vicente Pinto.
Teníamos que haber empezado hace ya un cuarto de hora aproximadamente. Pero como de vez en cuando ocurre, pues ocurre que no puede ser. Eso quiere decir que el sueldo no lo van a bajar, por lo menos el doble de lo que no lo bajaron la última vez.
Yo creo que la mitad, ¿eh? Yo creo que ya estamos bajo mínimos.
Estamos bajo mínimos. Lo cierto es que estamos aquí en Radio Morata, en Condición Humana, en el 107.6 de la FM... Y nada menos que tenemos por ahí al señor Óscar López, que si no fuera por él, por sus manos, por su conocimiento, por su arquitectonía, no sé si está bien dicha esa palabra, porque es arquitecto técnico el amigo David Flores.
No, Óscar.
Perdón, Óscar Flores. Óscar López. Bueno, vamos a ver.
Déjame que me líe un poco. No sabía ya ni dónde estaba yo.
Pues al amigo Óscar López.
Somos lo que queremos y lo que nos apetece.
Lo que podemos intentar hasta conseguirlo, ¿no? Que muchas veces no digo su nombre porque tengo un defecto en estos últimos tiempos, y es que si trabajo me cuesta darme cuenta de lo que tengo de frente. Lo que está un poco más separado, y él es el dueño de la pecera, quien está ahí con los controles, maneja, desmaneja, quita, pone, hace, en fin, es un monstruo dentro del movimiento que tiene que hacer para que nosotros consigamos salir al aire, pero lo tengo aquí a la derecha, entonces me lío. Bueno, por aquí estamos, como otro mártir más, pues eso, Óscar López, David Flores, que además es el presidente, y eso dilo tú.
Sí, soy el presidente de la Asociación Española de Enfermos con DAP, que es displasia arritmogénica del ventrículo derecho, que algún día hablaremos de todo esto para que los oyentes no entiendan un poco de qué va.
En eso, de eso que dices, tiene razón. Algún día tenemos que hablar bastante ampliamente de displasia arritmogénica genética, ¿no?
Uh-huh, eso es.
Pero yo sí te aconsejo, y esto te lo he dicho privadamente, y fíjate, hoy aprovecho para decírtelo públicamente, que no siempre hay que entender al millón por millón de todo para poder hablar de las cosas, ¿no? Y como quien tenga ese tipo de problema, llegar al millón por millón, si no llega la ciencia, pues los enfermos van a llegar un poco más desde otros puntos de vista. Con lo cual no esperes a tener todísimos los datos, todas las cosas para hablar.
Lo intentaré.
Porque hablar es hablar. Hablar es hablar.
Lo intentaré. Seguiré tu consejo.
Tenemos hoy una invitada especial, la señora Nati, que anda por aquí con nosotros, que ya veremos si luego decimos quién eres o eres una sorpresa. Tenemos a Amparo también, que es otra sorpresa.
Buenas tardes.
Y cómo no, y tenemos a Mar Flores, que hoy nos va a conducir por un sitio especial. Vamos a hablar de las cartas del tarot, de la astronomía, de montañas de cosas, porque lo que hoy Mar Flores viene a hablarnos, viene a contarnos, no fue ayer. En estos tiempos parece que está de moda, hay muchas críticas, hay muchas historias, hay mucha gente, hay mucha gentuza, y lo digo con Z. Uh-huh. Pero lo cierto es que el conocimiento de estas cosas los primeros conocimientos que se tienen vienen de 15.000 años antes de la existencia de Jesucristo. Después hubo toda una evolución de cosas con la astronomía, ¿verdad? La ciencia del tarot que apareció en el año...
El tarot egipcio, que es el que manejo yo,
el tarot egipcio,
en
el
1718. Aprovecho, buenas tardes a todos.
Buenas tardes, Mar.
Creía que no lo ibas a decir nunca.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aprovecho para corregirte que es Mar Peralta, Floreno.
A Mar Peralta, ¿ves? Si es que yo últimamente ando...
Yo estaba diciendo Mar Flores, madre mía, la tenemos aquí.
Mar Peralta. De todas formas, ahora les voy a decir una cosa de esas con las que yo suelo arrancar. Hoy que estamos intentando dejar que el viento del cielo dance entre nosotros y que a través de un lenguaje claramente escrito desde tiempos inmemoriales se deposite en nuestros oídos una bellas historias de la mitología y de todos los tiempos, ellos de la mano y la palabra que compartimos con nuestra compañera habitual Mar Peralta. Pues de eso estamos hablando, de cartas, de mitología, de esta paraciencia, que en su día fue una ciencia muy elevada, pero que hoy en día pues esa ciencia ha perdido la palabra ciencia para convertirse en paraciencia.
Uh-huh.
¿Eh? Entonces, bueno, pues seguimos aquí en Radio Marata, en el 107.6 de la FM, y seguimos aquí, pues, toda la peña, que normalmente no solemos faltar. Hoy es un día especial. Estamos un poco raros y extraños todos. Debe ser el tiempo, el
este
frío...
Este puente, que ha sido largo.
¿Os habéis dado cuenta de una cosa?
Y que hay luna llena.
Tiene muchísima importancia la luna sobre las personas, muchísima.
Uh-huh.
De hecho, basta con pensar lo siguiente. El 70% de la Tierra es agua. Y la luna es la que maneja las mareas.
Uh-huh. Uh-huh. Y aparte de eso,
el 70% de las personas es agua también. Luego será proporcional a que la luna nos maneje también
y nos maree.
¿No?
Pues si os fijáis un poco y indagáis, la mayoría de los suicidios coinciden con la luna llena.
Sí, y los nacimientos
también.
Sí, el que sea niño o niña.
Yo que he tenido mi madre, que ha parido 6 hijos. Y mi padre no tenía ni idea de nada de esto y no participaba de ninguna historia de este tipo, siempre ha sabido cuándo iban a nacer mis hermanos, y yo, claro, siempre lo he sabido.
Uh-huh.
Porque era de campo y sabía qué es lo que iba a ocurrir, y entonces no sé de qué forma tendría él de asociarlo. Decía, no, tú hasta pasado mañana no vas a parir, y pasado mañana era cuando paría.
Qué maravilla eso, ¿eh?
Sí. Pues fíjate.
No, sí. Y la gente en el campo, por ejemplo, los que tenían ganado, sabían si el parto que tenía de la vaca iban a salir machos o iban a salir hembras.
Sí, bueno,
igualmente. Y otra cosa también, incluso tenemos amigos que hacen vino y cuando cambian el vino de sitio y tal y cual, tienen que tener la luna, no sé si en cuarto creciente o no sé, o sea, en algo, porque, o cuando van a plantar, lo mismo. Y dice, es que como lo hagas en tal, dice, se joroba.
Que tiene todo.
Fíjate.
Que decir. Pues fijaros lo adelantados que son la gente del campo.
Sí, de eso viene todo.
Que ellos se lo arreglan todo, no necesitan de la civilización.
Yo, perdonad que a lo mejor cambie de tema, ya que estamos hablando de tarot. A mí me gustaría, Mar, si, porque yo soy virgen en esto, o sea, yo no he ido nunca a un... Nadie me ha echado las cartas, te conozco a ti, conozco la sala donde tienes todo tu material ahí, que es precioso, pero nunca me han echado las cartas. Entonces, claro, personas como yo, que quizás se sienten un poco asustadas, entre comillas, ¿no? Que quieren, ¿no?, ir un día a que les eche las cartas, pero no saben de qué va esto. Hablar de que está tirar las cartas. O sea, a mí me gustaría que explicaras un poco desde que la persona te llama y te dice, ¿cuándo puedo ir?
Uh-huh.
Hasta que llega a su casa, a tu casa, hasta que, bueno, pues lo que tú haces, no sé, los rituales o lo que, como se llame, y más que nada para la gente que no sabemos, no tenemos ni idea, y hay gente que a lo mejor quiere tirar para adelante e ir un día a llamarte, primero, para ver que también tu número de teléfono, a ver si lo podías dar para ver quién te pueda llamar un día y oye, pues hacer tu consulta, ya que eres buenísima en esto, pero aparte de eso, para ver cómo haces, ¿no? ¿Cómo hace cuando alguien entra allí en tu consulta?
Danos el teléfono, por favor.
Pues mira, el teléfono es 689...
689...
33...
33...
49... 17...
40... Espera, que me he equivocado. A ver si lo he dicho bien. 689... 43...
No.
¿Ves cómo lo he dicho mal?
689... 33...
49... 17... Mar Peralta nos lleva por lugares donde nuestros pies de barro jamás pisarán. Pero sabes que tienen magia. La magia de que tiempo y espacio se comprimirán en este espacio de radio, para que a través del conocimiento de su lenguaje penetre en nosotros, para fertilizar nuestro espíritu. Sin duda, a las personas que nos escuchan les irá sucediendo lo que a mí cuando comencé a escucharlas. Vi que todo tenía relación con todo, que todo mi ser no se quedaba limitado a las fronteras de mi cuerpo ni mi entendimiento, sino que participaba de todo lo que existe en la vida y también sus porqués.
Bueno, pues así que voy a contestarle a David. Y para toda la gente que lo esté oyendo, pues cómo es la primera vez. A ver, la primera vez todo el mundo viene muy nervioso. Y pues como preguntaba David, llaman por teléfono. Pues mira, oye, que me han dicho, normalmente siempre vienen porque alguien les ha hablado, ¿no? Y quiero hacerme una consulta de tarot contigo y tal, pero es que no lo he echado nunca, estoy un poco nerviosa y tal. Es lo normal. La primera vez todo el mundo viene nervioso, con miedos, porque saben de lo que han escuchado, pero mal informados a veces, o bien, depende pues de cómo le hayan hablado. Pero bueno, la persona siempre viene un poco como con nerviosillo, con nervios. También depende qué persona, porque hay personas que son muy que vienen relajadas y tal, que vienen con la curiosidad, que están muy expectantes de todo. Yo lo que hago es preparar la sala pues como la hago cada día. Enciendo velas de sal, pongo música relajante, un ambiente cálido, un ambiente para que la persona en el momento que entre empiece a dejar sus miedos fuera y se vaya relajando y vaya habiendo una fluidez entre las dos, o entre ella y yo, ¿no? Y empezamos a hablar. Yo siempre rompo el hielo un poco con la música, le pregunto si es la primera vez, que esté tranquila, que no cruce las piernas ni los brazos.
¿Romperle el hielo en la cabeza? No.
No.
Vale.
Siempre con mucho mimo y mucho amor. De hecho, todo el mundo que se va muy, aparte de contento, se va relajado, que es lo que yo quiero, ¿no? Entonces, pues empieza a fluir una conexión entre las dos personas que estamos allí, y que a través de las cartas pues esa curiosidad se va despejando, ¿no? Hay gente que pregunta, oye, ¿esto es malo o tal? Pues no, mira, esto es así, funciona así, siempre transmitiéndole mucha relajación y mucha paz. Incluso a veces les cojo las manos, ¿no? Porque vienen con un poco de nervios. No me vayas a decir cosas malas. No. Yo siempre intento hacer pues lo que he dicho antes, de psicóloga un poco, tener esa psicología de ver si es una persona muy nerviosa, si es una persona miedosa, si es una persona tranquila, o si es una persona con la que puedes empezar a dialogar, pues qué bonita vienes, o qué jersey más bonito, ¿sabes? Pues intentar romper el hielo y que la persona se sienta cómoda hablando conmigo. Así lo hago yo.
Y luego el siguiente paso es coges las cartas.
Cojo las cartas.
¿Y qué haces con ellas?
Pues las barajo, yo normalmente no hace falta que me hagan ninguna pregunta, hago una tirada general, las barajo, las corto, hago tres montones y el consultante elige uno. A partir de que elige un montón, yo le digo que me diga un número del 1 al 22, que son los 22 arcanos mayores con los que normalmente se trabaja. Luego hay 56 arcanos menores que son para confirmar en asuntos que sean...
En total 78 cartas.
Sí, pero normalmente se trabajan con las 22, que son los arcanos mayores, que normalmente es suficiente. Las otras están ahí siempre para confirmar o para que, o si son asuntos muy enrevesados, en los que no te aclara muy bien la respuesta, entonces se utilizan los arcanos menores. Pero normalmente hay suficiente con los 22. Una vez esto, me ha dicho el número, cuento, tiro y le hago una tirada general. En esa tirada general normalmente sale todo lo que la persona trae en la cabeza, sus miedos. Ahí conectas prácticamente en el acto emocionalmente, sabes qué clase de persona es la que tienes enfrente, con lo cual ya te están avisando de cómo le tienes que hablar. En el momento que tú detectas emocionalmente cómo es cada persona, es cuando tú sabes cómo le puedes decir las cosas, y más a bocajarro o más yendo por otras vías, un poquito más, con un poquito más de tacto, que yo siempre lo utilizo bastante. Y en esa tirada general sale todo lo que esa persona en ese momento le está rodeando, o en un pasado le ha hecho daño y no lo ha podido digerir todavía. Sale un poquito de todo: trabajo, dinero, amor. Siempre los problemas principales que esa persona tenga son los que más salen, y a raíz de esa tirada general que yo le comunico, en el cual ya ahí ya hay un abanico amplio de temas que salen, vuelvo a recoger las cartas y vamos profundizando tema por tema de lo que ha salido. Normalmente ahí ya sale todo, pero luego vamos profundizando en cada tema para que la persona se vaya con una información más amplia sobre todos los aspectos.
¿Y puede llegar gente que quiera saber algo de, no de ella, sino de su amigo Pepe?
Sí, hay gente que viene, pues mírame a mi madre, mírame a mi hermano, eso es normal. Todo el mundo pregunta por la familia porque es lógico que les preocupe. En raras ocasiones, porque no lo permito, preguntan por otra persona. Como bien has dicho, si es por un tema de preocupación, oye, que tengo un amigo que te, me parece
sí,
que,
por curiosidad.
Que esté enfermo y tal, pues sí que le puedo echar un vistazo, pero normalmente yo quiero la autorización de la otra persona.
¿Le ha tocado la lotería? ¿Me está engañando con el dinero?
A ver, yo lo puedo ver, pero no lo suelo hacer, porque si yo no tengo el permiso de la otra persona, creo que es invadir una intimidad.
Eso en es
la
que no
me... Y lo que has dicho, perdona, que me queda con una cosa que, como te digo, soy virgen en esto, no sé. Se sitúan las dos personas, tú y la persona que viene a verte, y has dicho algo de que no quieres que se crucen las piernas.
No, cuando yo voy a hacer la primera tirada, que es la que os he dicho antes, la general, siempre pido que no crucen las piernas y los brazos, porque yo necesito que esa persona, la energía le fluya y me llegue a mí. En el momento que cruza brazos o piernas, ¿qué pasa? Que está cortando esa conexión que yo necesito al principio. Una vez hecha la tirada, ya se pueden poner como quieran, que todo el mundo acaba cruzado de brazos porque estamos... o más cómodos, no sé por qué, pero es verdad, o cruzan las piernas o cruzan los brazos. Pero la primera tirada es importante que no lo hagan, porque están rompiendo la conexión yo necesito.
Una de las cosas que ocurren cuando estás conversando con alguien, y si le ves cruzado de brazos, cruzado de piernas, lo que no quiere, y esto es psicología, es que sepas nada de él. Se está bloqueando, se está protegiendo de todo, no quiere nada.
Es como escudarse detrás de eso, ¿no? Entonces le dices no cruces piernas, no cruces brazos, y en el momento que tiras ya la persona se relaja.
Es de entrégate, porque si vienes a algo para ser honestos...
Ábrete un poco a mí.
Claro, ¿no? Claro, es el lenguaje no verbal.
Exactamente.
Claro, el lenguaje no verbal. Y la gente que suele llegar es gente limpia, gente normal, gente honesta, o de vez en cuando llegan a buscar cosas.
A ver, cuando vienen a buscar cosas, de esas que dices tú, yo normalmente esa puerta no la abro. Les digo directamente que no. Por lo tanto, vienen personas limpias y personas honestas. En el momento que yo detecto que, o me lo dicen directamente, porque los hay gente que trabaja para ello, que necesito como hagas un trabajo de no sé qué, de no sé cuándo, te equivocas. Llama a otra puerta. Yo eso no lo hago. No es mi campo, quiero decir, no.
Tampoco lo puede hacer mucha gente.
No, creo
aunque,
que no.
Aunque presuman de ello.
Creo que no, que es más
ser Dios y ser diablo.
No. Yo normalmente aconsejo, oye, ¿qué puedo hacer? Porque esto sí que te lo preguntan mucha gente. Es una pregunta en la cual en ese momento es fuerte porque, bueno, te acostumbras, pero en ese momento que te dicen qué hago o qué puedo hacer, te están poniendo su futuro en tus manos y es una responsabilidad enorme. Entonces, yo siempre les digo, pues guiaros por vuestra intuición, por el corazón. Sí que les puedo aconsejar, pues poneros velitas moradas, que son, dan un ambiente y abren la mente, haceros baños de flores blancas, pero la respuesta es que es una responsabilidad muy grande.
Claro.
Por eso digo que el tarot, y yo en este caso, que me considero un elemento más, orientamos. Yo nunca doy una solución y pues tienes que hacer esto porque
hay que ser muy prudente, ¿no? A lo mejor
hay que ser muy prudente, sí. Pero no en esto, en
sí,
todo,
sí, en todo, claro.
Es que en todo, claro. Hay que ser prudente.
Y me imagino que llegará bastante gente diciendo, oye, mi mujer me engaña con otro.
Hombre,
a ver, los hay, los claro que sí, y viceversa.
Y viceversa, claro.
Lo que pasa es que...
Y mi marido me engaña con otro.
Pues claro, si da igual el sexo.
¿Y mi perro?
Lo que cuenta es la acción, el sexo es lo de menos. Claro que viene gente, pero cuando viene esa gente es porque ya tiene sospechas, y porque ya tiene sospechas grandes. Porque ya te están... En el momento que te están preguntando, mi pareja me engaña... Es porque ya tienen una desconfianza, es porque ya no, la pareja está fallando, con lo cual ya te están haciéndote esa pregunta, ya te están dando permiso para que entres en su vida de pareja, con lo cual ya vienen preparados porque ya tienen tendencias o
claro.
Ya tienen sospechas de que algo pasa.
Me meto un poco por ahí.
Hola, Oscar.
Salgo aquí de la pecera, pero puede ser que no. Es decir, puede ser que la persona esté equivocada.
Es que si es que no, yo se lo digo. Le digo que no, que es que, pues yo que sé, que a lo mejor está preocupada o preocupado por el trabajo y que tiene otras cosas en la cabeza y que está equivocado. Y se lo digo claramente.
Sí, yo es que me imagino muchas personas que...
Claro, que se confunden.
Angustiadas o confundidas o pensando que... Necesitando que las cosas sean de determinada manera... Al final es una invención, una película que se montan ellos en la cabeza. Oh, necesito saber
es
esto.
Que de lo que se trata.
Y al final, pues mira, no era así. No, pues mírate tú un poquito, ¿no?
Que... Claro, porque hay mucha gente que. Hay dos clases de personas que vienen: las que quieren oír
lo que ellos quieren.
Lo que ellos quieren y las que en realidad se abren a otras posibilidades. Entonces, cuando una persona viene muy cerrada queriendo oír lo que ella quiere oír, hay que saber jugar ahí un poco para decirle, pues, el camino que llevas, analízate un poco, ¿no? Y quizás primero arréglate tú el problema tuyo interior y luego avanzamos hacia el resto, ¿no? Porque, claro, hay personas que vienen muy cerradas porque yo lo sé, porque estoy seguro. No siempre es así. Hay personas que buscan culpables,
sí.
Ya sea personas, ya sea motivos, ya sea circunstancias para justificar cualquier problema. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que orientar un poco a la persona.
Estoy hablando de las cartas, de la astrología también. Dice, la astrología en griego, estudio de los astros, es un conjunto de creencias que intentan relacionar las características de una persona con su signo zodiacal.
Uh-huh.
Es decir, con la posición de los astros en el momento de su nacimiento.
Uh-huh.
Eso supone llegar a ese conocimiento mediante la observación de la posición de los astros y las características comunes de muchas personas con fechas de nacimiento idénticas. Las personas que estudian la astrología sostienen que las posiciones de los astros tendrían relación con los rasgos de la personalidad de una persona, con los sucesos importantes de su vida y con sus características físicas. En la antigüedad, la astrología concurría con la astronomía, que ya es un estudio científico de los astros, pero ambas fueron separadas después del Renacimiento, a raíz del racionalismo, al igual que la alquimia se separó de la química. La Iglesia Católica se opuso a la práctica de estas cosas de una forma supersticiosa o jurídica a través de la bula contra la astrología en 1586. O sea, el Papa Urbano VIII, que lo condenó oficialmente, siguió una segunda bula papal en 1631 que condenó esta clase de astrología por herética y la echanza de cartas, ¿no? En la actualidad, la comunidad científica considera que la astrología es una pseudociencia, una superstición, la cual cita una ausencia de predicciones astrológicas estadísticamente significativas, mientras que la psicología explica mucha de la fe ciega en la astrología como forma de prejuicio o sesgo cognitivo. Es decir, el consenso científico, según lo expresado por la National Science Foundation, considera que la astrología es una creencia pseudocientífica. Claro, esto lo dicen ahora.
Bueno, pero esto ha pasado siempre desde...
Esto es lo que quiero decir, que esto
desde los principios de la historia siempre sea, si no eran con runas, eran con piedras, si no eran caracoles, si no eran las tablas.
Si te das cuenta, con todo pasa lo mismo. O
sea, claro.
Con la política, el mundo egipcio, fíjate, eso era gigantesco, era bárbaro, el mayor poder del mundo.
Claro.
Se dio. Los alemanes querían ser los dueños del mundo. A lo largo de toda la historia siempre ha habido civilizaciones que han querido ser las únicas para siempre. Y bueno, pues llegaban otras cosas, unas mejores, otras peores, las tiraban y ya está. Con esto lo único que pretendo decir es que las cosas, sean verdad o sean mentira, tienen un tiempo de vida, y las que son mentira tienen muy poco tiempo de vida normalmente.
Sí, esto lleva
muchísimos años.
Yo creo que hemos evolucionado bastante en este tema, aunque seguimos un poco...
Perdón, déjame decir una cosa que se me está olvidando. Una de las cosas que yo veo con estas cosas es que la gente queremos saber todo de todo, por todo y en todas las partes. Y si no se va con otra, pero se va a ir. Pues mira, no lo sé. Bueno, pero si se fuera, ¿sería morena o rubia?
Me va a llamar.
Pero tendrá hijos. Y la abuela del príncipe de Vergara, ¿qué va a pensar? Eso ya no es echar las cartas, eso ya es ganar dinero, es lo que yo creo.
Ahí está cuando nosotros ponemos el tope de decir el listón, a ver, la profesionalidad hasta dónde llega, quiero decir. Pues eso, que la gente viene nerviosa, viene preguntando, ¿y la abuela iba a tener hijos? A ver, vamos a ver, tú vienes a hacer una consulta sobre ti, entonces hay que concienciar un poco a la gente y decirle, vamos a ver, lo que es lógico, ¿no? Vienes a consultar por ti y vamos a mirar tu problema o tu lo que pase con los demás. Pues no sé, habrá gente que lo haga, pero es que, vuelvo a repetir, yo no lo hago porque es que... pienso que es meterse en la intimidad de personas que no están delante.
Y no se están no se pueden defender.
No, claro, y no te están dando el permiso.
Esta música tan maravillosa que tenemos hoy es la música que tú habitualmente utilizas en consulta.
Sí,
¿es
sí.
importante la música?
Yo creo que es muy importante. Bueno, la música es importante en todos los campos, pero cada uno lo suyo. Y en este campo la música está suave, de relajación, por eso se llama así, hace que la persona el consultante deje los nervios, se vaya acomodando. Es muy importante que la consulta sea con un ambiente cálido, que haya sonido de agua. Todo eso relaja. Y la música, sobre todo, es muy importante.
Y la luz, ¿no? La luz. Colores también.
Sí, bueno, yo suelo poner lámparas de sal y luz de velas.
Lámparas de sal, ¿y cómo luce eso?
Pues la lámpara de sal es una roca, ¿vale? Que cuando la iluminas, claro, tiene un color como ámbar.
Ah, no se enciende con fuego, sino que...
Hay tengo de las dos. Ajá. Hay unas que se mete la velita adentro y da la luz, y luego hay otras. En la mesa, por ejemplo, tengo una que se enchufa, que es eléctrica, pero da una luz muy tenue. Entonces da un ambiente muy cálido.
¿Habéis visto a alguien? ¿Alguna?
Es de las personas que nunca se va a quedar sin sal en casa. No, bueno, nunca va a pedir al vecino sal.
No, tengo lámparas de sal, lámparas de selenita, que son especiales para aplacar los nervios, combaten el insomnio. Todas las lámparas que yo tengo en la sala son de relajación y de...
¿Y qué más cosas se pueden encontrar en tu sala, aparte de salud?
Mi sala hay de todo.
Cuenta.
Mi sala,
para que vayan a verlo.
En mi sala tengo yo, bueno, la he decorado yo, evidentemente, y tengo cosas de Egipto, cosas de la China, cosas de lo que dan suerte, como elefantes, budas, candelabros egipcios, perdón, hebreos. Tengo un candelabro hebreo muy bonito y son cositas, pues pirámides, piedras, minerales. Lo tengo adornado. Hay un cazador de sueños. A ver, es más, intento tener un poco de todas las culturas, el budismo, de poco, hay un altar de santería, hay un poquito de todo, pero en resumidas cuentas lo que es una decoración personal que he hecho yo, que creo que es
lo que te apetece,
lo que a mí me gusta, y creo que a la gente sí, lo que me ha ido pidiendo, pues un poco mi forma de ser, ¿no? Yo creo que ahí traslado cómo yo soy.
Yo tengo una bruja detrás de la puerta.
Muy bien.
Sí, ahora la tengo disfrazada de Mamá Noel.
De Mamá Noel.
Sí, porque es una escoba. Sí, la tengo colgada detrás de la puerta.
Las escobas detrás de las puertas.
Yo jamás he hecho la llave de la puerta. Porque me dan miedo a una puerta cerrada. Entonces yo esa bruja la tengo años, años.
Herraduras,
y me da muy buen resultado.
Las herraduras también, que aunque no se vean, están. Hay muchas cosas en mi sala.
Yo la brujilla esa.
Hay muchas cosas en mi sala, sí, que no se ven, pero
lo
están.
Lo que es en la misma puerta, colgada de la mirilla, ahí está colgada.
Desde luego, como las cosas sean como yo las estoy percibiendo esta tarde, veo una paz especial.
Sí, tú estás, hay que ir allí.
Tú estás,
señores,
no me la vendas, que ya está vendida.
¿Para qué la queremos vendada?
No me la vendas.
Si no es una momia.
Claro, que luego nos echan la bronca si vendemos a alguien.
Sí, bueno,
bastante con que digamos el 689-33-4917, que es su teléfono. Sí. Ya está, esto no la vende, esto solo dice un número de teléfono que puede ser cualquiera, pero
eso
en
no
este
es el
caso
dinero, ¿no?
Es de Mar.
Todavía sí. No tengo secretaria, con lo cual atiendo personalmente el teléfono yo.
En fin, cuando uno se da cuenta que de que está aprendiendo a aprender, resulta algo maravilloso. Eso es lo que queremos, eso es lo que estamos aprendiendo y eso es lo que estás consiguiendo, bruja. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Tiempos de encuentro y reencuentro, con la ausencia de lo que estamos construidos, para muchos, aquello que, aunque no sepamos muy bien qué es porque nuestra mente no puede entenderlo, no puede interpretarlo, solo sabe sentirlo. Y hay muchas formas de explicarlo, a veces un silencio, a veces una palabra, pero desde donde mejor se sienten las cosas, se saben las cosas, se comprenden las cosas, es desde la paz. Porque donde no hay paz, no está el silencio que nos hace comprender. Y nos quedamos carentes de todo sentido en toda la vida. Aunque creamos que sabemos, no sabemos. Cosas que me sé que no sé, ¿eh?
No es. Me deja tela, loco.
Tela. ¿Aparecería algo de esto en las cartas? ¿De lo que estamos hablando?
¿Sobre una persona en concreto?
¿Por qué no echas las cartas al programa? Venga. ¿Qué te parece?
Yo me atrevo con todo.
Venga. Dándolo todo.
¿Qué necesitas?
Yo mis
Pide por esa boquita.
Necesito mis cartas.
Pues venga. Vamos a echarlas, ¿no? A ver qué es lo que pasa con el programa.
Para el programa.
Para el programa, si la subida de sueldo efectivamente se va a hacer.
Esta te la digo yo sin cartas. Mientras que venga Amparo tendremos palmeras. Mientras que no venga Amparo,
eso es
agua.
Condicionar mucho al programa, pero bueno, yo las tiro.
Esa risa tan importante que manifiestas.
A lo mejor.
A ver, yo necesito una mano inocente.
Toma,
va a ser
una mano inocente.
Claro, que va a ser el portavoz del programa, ¿no?
Mar está barajeando las cartas en este momento. Casi no llega, de lo grandes que son.
Sí, porque yo uso las cartas muy grandes.
Tus cartas son
eso
muy
está
grandes.
Bien, así que se oiga que estás barajeando, Mar.
Claro.
Eso es.
Muy bien.
Y que se vea.
Yo voy a ir explicando un poco. Estoy barajando para que como la mesa...
La mesa no, no se
normalmente
puede.
Hay que utilizar un paño de terciopelo. Voy a cortar.
Ajá.
Y voy a hacer tres montones para que el señor Vicente, que es la mano inocente, no sé yo, elija un montón.
Esta del centro. Bien,
vamos de derecha a izquierda.
Ajá.
O sea, ¿sí? En el sentido de la escritura.
Ajá.
Y me vas a decir un número del 1 al 22.
Puede ser el 1222.
No, tienes el del 1 al 22.
El 2. Uy.
Mira, pues está saliendo la carta del trabajo, ¿vale? Uh-huh. Es una carta, pues, bueno, es un medio este nuestro, es un trabajo, aunque sea...
Sí, sí, es un trabajo, es una afición, es un trabajo.
Un trabajo. Uh-huh. Y en este, mira, me está saliendo que va a haber un cambio importante. De hecho, hay algunos problemillas,
uh-huh,
¿vale? Con... Vamos a decir, bueno, lo podemos llamar la cúpula.
Sí, sí, sí.
¿Vale? Hay algunos problemillas que están barajando temas sobre la directiva y tal, pero sí que va a haber un cambio importante a mejor, con lo cual todo va a ser más fluido, se va a conseguir cosas que se están esperando de una forma paulatina, pero sin pausa, pero sin prisa.
Que se va camino de ello.
Y se va camino de ello y se va a conseguir. Sale cartas de dobles caminos. Lo importante, por ejemplo, de esta carta que está saliendo, que hay dobles caminos, uh-huh, es que siempre que veamos dos caminos, salen a veces por azar y en este caso están saliendo como que las riendas, aunque haya dos caminos, las riendas del carro las lleva alguien. Quiere decir que no es por azar, sino que alguien está moviendo esos hilos, con lo cual tiene el privilegio de decidir si tira derecha a izquierda, camino otro. Entonces eso es importante cuando sale esta carta, porque quiere decir que alguien está manejando, que no es por azar o que no hay remedio, ¿vale?
Que se está trabajando sobre ello, sí, para
se
que
está
las
trabajando
cosas...
sobre ello para que haya un cambio radical, ¿vale? Este cambio radical va a ser positivo, en lo cual hay una serenidad. Puede ser que haya algunos cambios, pero siempre para mejor. Con lo cual, la cosa se estabiliza y vamos, bueno, vamos mucho mejor, porque la carta que sale final, que es la carta de la emperatriz, es una carta buenísima.
Ajá.
¿Eh? La emperatriz es con lo más, además es un sol enorme, hay una paloma, si veis la simbología que tiene,
fantástico,
es todo bueno, con lo cual creo que nos van a dar una cesta para Navidad.
Fíjate.
Eso te iba a preguntar. Este año. Quita la boca.
Fíjate. Pero este año.
Claro, claro.
Este año.
De todas formas, sigue saliendo, ¿ves? Pues que hay conversaciones, que hay reuniones, que hay cosas que van a determinar el mejor funcionamiento de todo esto, ¿no? Y esperemos, yo la primera, que siga y que el pronóstico que está saliendo, mira, me sale un equipo muy unido, con lo cual pienso que todo esto va a ser para mucho
para
mejor.
Muy bien. Pues yo que algo sé de esta película, te puedo asegurar que has acertado en todo. Lo que nos había dicho es que me iban a ser director general.
Bueno, yo es que lo he obviado más que nada por si nos da envidia.
Pero sí, está viendo movimientos de mucho trabajo y de mucho esfuerzo por parte de esta empresa para hacer las cosas como Dios manda y la gente se está entregando mucho a ello.
Bueno, pues yo os puedo decir que el objetivo final va a ser muy positivo y se va a conseguir lo que se estaba proponiendo.
Pues nada, fantástico.
O sea, que hay subida de sueldo.
Hay subida de sueldo.
No lo van a doblar.
Ah, bueno, sí. Entonces...
Antes era nada y ahora nada de nada.
Bueno.
Pero mira, fenomenal.
Fenomenal, ¿no?
Muy bien, sí, sí.
Trabajo, claro, que están haciendo, pues que se...
Eso es lo importante, que hay que se ve un movimiento y una fuerza de voluntad por todo el equipo de poner su granito de arena para que todo funcione. Y si esto funciona, aunque no tengamos sueldo, pues yo ya me
alegro. Y ahora sí, nos alegramos. Sí.
Y ahora que todo esto ha salido tan bien y con tanto esfuerzo, pero también hacia adelante, si me las quieres echar a mí por encima para que nadie diga que yo soy el que se queda atrás con estas cosas y que solo se te vio hablar.
Ah, que te vas a mojar.
Sí, me voy a mojar un poquito.
A mí si me dices el número de la lotería, yo te lo agradezco.
Eso es una pregunta que se debe hacer muchísimo, ¿verdad?
Sí, pero ya como ya caemos tanto en el tópico de que ya lo sabemos, sí. Porque si no todas las tarotistas seríamos multimillonarias. Ya se dice en plan de coña. Oye, dime el número de la lotería, ¿no? En cuanto dices que eres tarotista, primero que te dicen... dime el número de la lotería, pero ya es...
Mira, yo me voy a contar una anécdota.
Pero te lo pregunta, ¿hay alguien que te la ha preguntado en serio?
No, la consulta en serio,
¿no?
No.
Pero es difícil saberlo, ¿no? ¿O no?
No, hombre, se puede saber porque entonces no...
Le tenía que hacer las cartas al bombo.
Claro. No, porque entonces nos estaríamos lucrando...
Estamos fuera de...
Nos estaríamos lucrando de un don que...
No, te lo digo para...
Que no se nos ha dado para
eso.
No
es un tema espiritual. Yo trabajé 10 años como director técnico en el Casino Gran Madrid. Entonces, claro, con los amigos, cuando conocías a alguien, la pregunta siempre era la misma. ¿Y cómo tengo que jugar? ¿A qué número tengo que apostar? Siempre.
De todas formas, tengo entendido que la gente que suele jugar en los casinos y tal tienen muchas supersticiones.
Sí. Sí,
yo no he ido porque no creo que fui una vez al Gran Casino de Barcelona, pero más que nada por cenar.
Mira,
pero vi mucha gente con muchos amuletos, con
no voy a decir el nombre, claro. Porque ya además no está, pero en una ocasión se dio el caso de que se encontraron unas bragas llenas de pis de una señora en las escaleras camino del baño. Entonces las recogieron y se las fueron a dar un poco también para decirle, aunque usted sea señora de tal, pero... Y la otra se cabreó y dijo, pero deje usted las bragas ahí, que las he dejado a propósito. Las he dejado a propósito. Tenga usted. Le dio un dinero, pues en aquella época, si no fue lo equivalente a 300 euros, no fue nada. Y claro, no las pudo dejar ahí, pero la otra quería que las dejara allí porque
sí,
la había traído suerte.
Incluso Yo vi gente que llevaba como unos polvitos y llevaban cosas guardadas.
Todo,
sí,
todo
sí,
lo
sí.
que os podéis imaginar, todo lo que os podéis imaginar. Uh-huh. Desde ir borrachos a la estancia, que como se les vea un poco se les echa fuera, hasta propinas.
Con amuletos y todo.
Inmensas, ¿no? Uh-huh. Amuletos, todos. Sí, sí.
De hecho, la gente que juega, cuando va a una tienda esotérica, va expresamente a buscar cosas que le den suerte para uh-huh, el juego. De claro. hecho, lo piden, o sea, es a la carta. Yo quiero algo que me dé suerte en el juego. Porque
yo eso no. Me parece que eso es
pues
imposible.
Yo te voy a tocar así, el bracito un poco, para que te dé suerte, para que me dé suerte en las cartas. Que quiero que me las eches por encima simplemente
no,
para
claro,
que para que las personas que escuchen vean un poco también.
Pero siempre hay que echarlas en la mesa, por encima de él, no, ¿no?
No.
Ah, como he dicho por encima.
Un visual.
Uy, la gente por ahí, hay algunas personas especialmente
sí,
millonas.
Es que
yo me estoy animando,
es que no
¿eh?
Hay derecho.
No hay derecho, pues, ¿ves?
Que tú ya tienes el futuro hecho. Pues, las claro. demás, que estamos jubiladas. ¿Qué futuro tengo yo?
Claro, claro.
¿Qué futuro tengo yo?
Pero ahora es cuando empieza el futuro.
¿Qué más? Siempre he tenido un futuro muy negro. Ahora es cuando quiero ver este futuro.
Ahora es cuando empieza el futuro.
Pero, pues eso, como no sé por dónde tirar, si para arriba o para abajo.
Claro, pues detente a pensar.
Uy, encima eso. Ahora.
Ah, ¿quieres que te venga así?
Sin pensar.
No.
A lo loco.
No, ya viene sin pensar y a lo loco viene mucho. Vamos a pensar.
Oye, por Dios, me está poniendo muy complicado bueno. la vida.
Voy a proceder
por
igual
favor.
Que antes. Estoy barajando mientras me concentro y Vicente está
barajando.
Se usa la izquierda para sujetar, la derecha para...
Sí, claro.
Para, eso, ¿porque sí. eres diestra o porque es así?
No, porque soy diestra.
Vale.
Vale, hay personas que lo hacen.
Las manos da igual, usar una la izquierda sí. o la derecha.
Y en este caso yo creo que es mejor ser diestra que siniestra.
Pues está, siniestra no está.
Me eliges un montón.
Te elijo un montón.
Centro, derecha, izquierda.
El de la derecha, te lo elijo. Ella los pone uno sobre otro hasta formar un solo montón.
¿Y un número del 1 al 22?
El 1.
Mira. Bueno.
Sonríe, eso quiere decir mucho.
Quiere decir que...
Que está enamorado, Vicente.
Eso quiere decir que está enamorado.
¿Qué dirá su mujer?
Pues fíjate que me dice que está enamorado, que está muy contento con la mujer que tiene, y yo no lo dudo porque la tengo aquí al lado. Que hay unos problemillas por ahí, que está por aquí, como unos... Él ha pasado una racha mala, que hay unos problemas en la pareja, pero son unos problemas... que se pueden cambiar, que hay que hacer unos cambios.
Lo típico de cualquier pareja.
Hay que hacer unos cambios. A ver, a mí me sale aquí que es por parte de los dos, pero sí que también te tengo que decir, Vicente,
sí.
que uno de los dos se está poniendo más.
Yo.
Y ahí lo dejo.
Yo.
También sale que es un hombre que ha pasado dificultades bastante malas, que está empezando a salir y que está superándolo todo, y que la carta que más te marca en este momento uh-huh. es una carta de superación.
Ya está.
Y creo que con eso te he dicho
ya está.
Todo.
Ya está, me has dicho muchísimo. Recuérdame que luego te mate cuando salgas.
Es lo que tiene el directo.
Qué bueno.
¿Y tú qué, te animas?
Se lo cedo a mi señora madre que ha venido a visitarnos hoy.
Nati,
y
¿qué te pasa?
Si ella quiere.
¿Qué me pasa? Pues a ver, ya. De todo y de nada.
No, es algo. Yo creo que debe de preguntar algo concreto porque esto no es una tirada, esto es un.
Sí,
¿Cómo voy a salir de la visita del.
Del
jueves.
¿Me estás preguntando por la salud?
No, por el dinero.
Ah, vale.
Claro, a ver cómo es que
la acabo de conocer a Nati. Yo no sé de qué visita me está hablando. Al decirme visita, digo que vas al médico.
¿Qué te he dicho? Te digo, voy a mirar.
volvemos a lo mismo.
Siempre se hace igual.
Tres veces.
Elígeme un montón, derecha, izquierda o centro.
Yo centro.
¿Y un número del 1 al 22?
5.
¿Qué suerte tienes de que no te digan el 22?
¿Y que solo haya 22?
¿Y que solo haya 22?
Bueno, aquí sale que tú vas muy asustada a esa visita. ¿Vale? Vas muy asustada y además es por un tema económico. ¿Vale? Pero no te asustes, porque aunque tú creas que va a ser muy problemático y que vas a tener muchos problemas, a mí no me sale que sea tan malo como tú te lo crees, ¿vale? Que vas a salir casi ahí bien, triunfante, ¿vale? Uh-huh. Tiene que ver con el trabajo, esta visita. Pues tranquila, porque me sale que al final... Puede ser que haya un poco de discusión y tal, pero que al final consigues más o menos lo que tú te lo que tienes propuesto conseguir. Uh-huh. ¿Eh? Luego ya me llamas y me lo cuentas.
Te lo digo.
Qué bien.
No, no, no.
Hala, ya ha dormido 2 días bien.
Sí, voy con... Sí, es cierto. Es cierto.
Muy bien.
Estupendo.
De todas formas, yo os quiero contar un poquito... estas cartas que yo estoy tirando, que los oyentes evidentemente no las pueden ver, pero aquí en la mesa sí las estamos viendo, las cartas estas del tarot egipcio, os voy a contar un poco de dónde vienen, ¿vale? En el incendio, hubo un incendio en Egipto, y destruyó, en el cual se destruyeron todos los templos. Se sostiene que los 22 arcanos mayores, que son los que estáis viendo, que yo estoy tirando, son de un libro llamado Thoth.
¿Por qué le llamáis tirar en lugar de echar?
Porque mira, yo creo, no sé, pero echar es como...
Parece que lo echas fuera, mientras sí, que tirar es como... lo estás dejando en la mesa, ¿no?
Exactamente, echar no es la palabra adecuada, echar es como echarle la comida...
Claro. Es un lenguaje.
Sí, lo otro me suena a mí a tírale la comida. O sea que depende de cada...
Sí, depende de cada tarotista, supongo. Sí. Yo es que echar no lo he utilizado nunca. A lo mejor porque es una palabra que no está muy dentro de mi vocabulario y cada uno se expresa más con
algo. Porque en Cataluña
depende cómo la interpretes.
También tiene que ver. Los catalanes decimos mucho más tirar que echar.
Sí. Hay una cosa que decir mucho a los catalanes que me llama muchísimo la atención y es, a mí me llaman señor Vicente.
Claro.
No señor Pinto, señor Vicente.
Por el nombre de pila.
Es por el nombre del pila, sí, y siempre me hizo muchísima gracia. Porque...
Señor Julio, cuando dijo a
claro,
Julio Montenegro.
Porque aquí se interpreta eso mal, se interpreta es una falta de cultura.
No solo eso, sino que se añade el artículo que normalmente aquí, o sea, aquí, en España no se suele utilizar el artículo antes del nombre. Sin embargo, en Barcelona, cuando hablas, en este caso, por ejemplo, aquí diríamos Nati, ¿no? Sí. La Nati, el David, el Vicente, y aquí, por ejemplo, en el castellano se obvia, no hace falta.
Pero todo se entiende.
Eso sí.
Todo sea no mejor, sea lo mejor.
Bueno, pues nada, yo os estaba contando esto de los arcanos, que en realidad se sacó de un libro que se salvó del incendio de todos los templos, que era el libro de Thoth, y era considerado el rey Thoth, de ahí el nombre del libro, era considerado rey de reyes, ¿no? Y era un mítico inventor de la palabra y de los jeroglíficos, que es lo que estaba hablando antes Vicente, que viene a colación con lo que tú estás diciendo, ¿no? Que son letras insertadas en una cadena de acontecimientos místicos. Y muchos estudiosos de las ciencias ocultas reconocen que las cartas del tarot y las páginas de los libros jeroglíficos, que encierran una serie de símbolos y figuras emblemáticas, que son las figuras de las cartas, ¿vale? Ahí están los principios de la filosofía mística de los egipcios, para que entendáis un poquito lo que es el tarot egipcio, ¿vale? Yo lo cuento.
O sea que hay varias cartas de
existen infinidad de tarot.
¿A ti te llamó esa por qué?
Pues mira, dicen que cuando una persona va a elegir unas cartas ya para dedicarse en plan serio, pues es una cosa muy curiosa, pero dicen, y creo que es verdad, que no eliges tú las cartas, sino ellas te eligen a ti, porque ante la gran variedad de tarots que hay, que es impresionante, porque está el de Los Ángeles, el tarot de Marsella, el Rider, el de las hadas, infinidad, uh-huh. Una infinidad increíble. Pues yo fui a una tienda, creo, no sé si fue una tienda o una feria de estas, una exposición esotérica, y cuando vi las cartas egipcias, no sé por qué, dije, las tengo que tener, no sé. Y desde ese momento empecé a trabajar con ellas. De todas formas, a mí siempre todo lo que es que tiene que ver con Egipto me ha llamado mucho la atención, desde siempre.
El tema de los gustos es que funciona con todo. Cuando hay gente que quiere a lo mejor más azúcar o más chocolate o más, que no es siempre, sino que de vez en cuando tira hacia ello o hacia el café, es porque su organismo está necesitado de cosas que el café, el chocolate, el azúcar se las da. No, nosotros creemos que es que, pues mira qué goloso, pues mira que no sé qué. Bueno, ya lo que pasa es que con el tiempo y el mal, la mala costumbre de comer mal, pues entonces ya se convierte en vicios, ¿no? Pero originalmente son por necesidades que tiene nuestro organismo y las pilla. Pero eso hasta hace no hace mucho tiempo no se tenía claro.
Y más con estos temas.
Entonces, con esto, lo que tú dices, por algo es nuestra, no recuerdo ahora mismo su nombre, nuestra India, la que ha estado tanto tiempo en la India, que la hemos tenido en el programa ahora.
Susana.
Esta mujer sabe de la India un montón de cosas, un montón de cosas. Y cuando va allí, se siente como en su casa. Pero es que se viste de India y parece India. Los indios la confunden con una india. No le hables de Inglaterra, no le hables de América, no le hables de... No, es India. Y sabe un montón porque sale de ella, ¿sabes?
Sí, supongo que todos estamos influenciados. Entonces, por algo, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre ha sido... Si me cojo un documental... Lo cojo de las pirámides de Egipto, o de Nefertiti, o de Isis, o de todas las diosas egipcias.
¿Y eso ha pasado también cuando ves a una persona de la que te enamoras? ¿Y te enamoras porque tiene algo que tal?
Bueno, Alberto va mucho de lado, va andando de lado, y a lo mejor es por eso.
No, yo creo que ahí ya no hay, ya es el...
Yo lo decía
el por corazón, Amparo. El corazón de sentir,
yo lo decía,
no del de latir.
Yo lo decía por Amparo. Esas palabras las tengo yo oídas.
Te vamos, claro, son robando tuyas. Cositas.
Estamos aprendiendo, maestro.
Las tengo yo oídas.
Claro.
Bueno, yo no sé, a lo mejor me voy a atrever un poco a pedirte algo, Vicente. Yo creo que hoy el programa está siendo muy espiritual, muy relajante, muy... A mí me está encantando. Pero sí, si te atreves a hacer algo que tú siempre has hecho en algunos programas, la sanación. No sé.
Ah, pues yo me apunto a esa petición también, ¿eh?
Sí.
Sí.
No sé si tienes hoy el día.
Yo creo que es una forma.
Yo creo que se ha abierto el día, Vicente.
De terminar el programa.
Sí, porque Mar me ha dado paz.
Claro.
Ay, pues yo me alegro porque hacer. Es lo que intento transmitir siempre que estoy en mi trabajo.
Nos hemos quedado muy yo particularmente me he quedado muy tranquilo.
Pues entonces nos tienes que rematar esa paz.
Ahí, la verdad.
Pues, tranquilito todavía más.
Sí.
Pues vamos a intentar hacerlo, ya que me dais vuestro permiso.
Hombre, tengo por supuesto.
Vuestro deseo y ya me pagaréis. Pero venga, vamos a hacerlo, ¿te parece?
Venga, vamos.
Porque además, como ya hemos cumplido con la hora del programa, pues yo me escapo un poco.
Y nos vamos todos tan tranquilos y tan relajados a casa.
En cualquier caso, como cuando salga de toda esta aventura de decir las cosas, me va a costar trabajo decirlo, pues ya, sí, me despido de ustedes, vosotros en directo, de las personas que nos están escuchando, que cada vez son más, que semos un programa oidísimo.
Yo me sumo a ese saludo y
las noticias que me están llegando son muy importantes y bueno, pues nos está le está gustando mucho y está llegando a muchos sitios de las Españas, de las Europas y del mundo.
Así nos alegramos.
Pues,
pues yo doy las gracias al programa, y en este caso ya sé que es peloteo, pero le la tengo que dar al director de este programa,
que es ¿quién?
Vicente Pinto.
Ah, creía yo que no lo ibas a decir
por darme la oportunidad de enseñaros lo poquito que sé y compartirlo con todos.
Seguiremos vosotros hablando, porque si os dais cuenta, siempre se nos quedan los programas cortos.
Sí.
Lo que hagamos son 2 horas.
Todo gusta.
Tenemos un privilegio de 2 horas, que eso es, fijaros, sí, lo que es en radio, es un lujo auténtico, ¿no?
Sí.
Y no obstante, se nos quedan siempre cortos. Hay tantas cosas que decir.
Es que somos oradores y comunicadores natos.
Y yo lo que creo es que
necesitamos comunicarle al
mundo. Yo lo que creo es que no hablamos simplemente, sino que decimos, ¿no?
Y se siente también.
Yo creo que
se siente también.
A la hora, tengo yo hoy la boca torcida. A la hora de escucharlo, sí, también se siente.
Sí.
Yo creo que transmitimos.
Una cosa que
sí. Cuando hablas, yo que lo escucho, es una relajación. Como eres muy pausado.
Ajá.
Las palabras que dice, las dices que la entendemos todo el mundo. Entonces es por eso que te entra. Que no dices, ¿y qué habrá querido decir? No, las entendemos. Entonces se hace más ameno todavía.
Caramba.
Y te relaja mucho más.
Una oyente nueva. Te lo está diciendo una oyente nueva.
Sí. Una fan, tienes una fan, ¿no?
Sí.
Pues esa es la intención.
No me lo imaginaba que era tan grande. Podía ser, claro, una voz así tiene que ser una persona muy grande.
No te creas, también he sido pequeñito, ¿eh?
Ya,
y tenías, pero tenía la misma voz.
Es que yo me he quedado ahí.
De bebé con esa voz. ¡Mamá! Dame el biberón.
Sí, pero es cierto. Es cierto.
Mamá,
cuando yo lo escucho.
Yo decía mamá, 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 mamá. Yo sí, aprendí a hablar.
Mamá.
Aprendí a hablar con 9 meses. Y a andar con 11.
Uh-huh.
Fíjate tú, no me acuerdo yo.
Este empezando el mismo día que hizo los 14 meses.
Ole.
El día,
pues no estaba yo,
la víspera
tumbado
de Nochebuena.
Fíjate.
No estaba yo cómodo tumbado.
Sí.
Bueno, pues venga, vamos, vamos
a ello.
14 meses.
Vamos a ello. Pues vamos a dar comienzo a este ejercicio de sanación, que hace muchísimo tiempo que no lo hago. Que es cierto que hoy me lo han pedido los compañeros, pero que hay mucha gente que me lo pide y que les digo que sí cuando llegue su momento. Y que vamos a intentar también hacerlo con más frecuencia, porque sé que le llega a mucha gente. Sé que hay mucha gente que le hace bien. Y si algo quiere este programa, a través de las cosas que decimos, de las cosas que hacemos, es precisamente eso, el bien de la gente. Si de algo podemos presumir en este programa, es de ser buena gente, de hacer las cosas desde nuestra limpia conciencia, de llevarlas como mejor sabemos, de ser todos uno y uno todos. Eso es lo que siempre ha pretendido y lo que estamos consiguiendo, y somos unos privilegiados, unos afortunados, porque es desde esa sensación y desde ese sentimiento, como han podido ustedes ver, escuchar, mejor dicho, que Mar dice las cosas, que cuando las dice muy serenamente, que ofrece claridad. Y es desde ahí donde cada vez tengo yo más claro que se pueden hacer las cosas. Demasiadas interferencias hay en el mundo, hay en la vida, para que nosotros, cuando estamos con nosotros, que no siempre podamos estar. Porque unas veces por la vida, otros por el trabajo, otros por las enfermedades, otros porque es martes y 13, yo qué sé. Pero en muchas ocasiones no podemos. Y con solamente 5 minutos que tuviéramos al día de meditación, de encuentro y reencuentro con nosotros, no solamente nosotros cambiaríamos, sino la vida, el mundo cambiaría, dejaría de ser como es. En fin, pero vamos a intentar, con lo que vamos a hacer, es que si ustedes se sientan aliviados de alguna dolencia que puedan tener, o curados da igual que tengan una hernia discal con dolores en este momento y que la pierna la tengan hecha papilla de dolor, que tengan una enfermedad mayor. La pena es que en este momento solo podemos ver aquello que son dolores, porque es en lo que podemos tener referencias, pero hay otras enfermedades que hasta que no llegan las pruebas no nos pueden confirmar que estamos mejor, que hemos mejorado, que nos hemos curado, o que se han estabilizado sin ir a más, o que simplemente ha descendido la velocidad del perjuicio a un perjuicio mínimo hasta que se llega a parar. En fin, que estoy diciéndoles muchas palabras, pero que lo que quiero que hagan ustedes, que se pongan cómodos, se sienten, estén lo más a gusto que puedan estar donde estén, y a partir de ese momento yo les voy a dar algo para que ustedes recojan en las palmas de sus manos, es decir, extiendan sus manos para recibir algo que desde aquí les voy a enviar en nombre de todos los que estamos. Es esa fuerza, ese poder que tiene el espíritu para conseguir cosas que se consiguen desde él: el alivio y la sanación en muchísimos casos. Y desde aquí ya saben ustedes que lo hemos hecho muchas veces y ya han oído ustedes llamadas de las personas que han comentado cómo se sienten. Sigan con las manos extendidas y observen cómo poco a poco va llegando cada vez más la sensación de tener en las manos, de sentirlas llenas, de que se van llenando de algo que no se puede tocar, es intangible, no sabemos qué es, pero yo les digo que es esa forma de energía que desde aquí se les está enviando para que recojan en sus manos. Bien, ahora simplemente ciérrenlas. Ya tienen recogido lo que desde aquí les enviamos con tantas ganas. Ahora deposítanlas ustedes en la zona que tenga afectada, que quieran aliviarse, que quieran curarse, sean las cervicales, sea un dolor de cabeza, sea el pecho, sea el estómago, la espalda, las rodillas, los pies. Y si no llegan al lugar que les molesta, que les duele, dejen las manos sin forzar lo más cercano al lugar que puedan. Bien, ahora cojan ustedes y déjenlas depositadas sobre el lugar que sienten afectado. Dejen las puestas en esos sitios. No hace falta ni siquiera que toquen. En cualquier caso, no hagan presión. Simplemente déjenlas ahí. Y ahora observen cómo eso que habían recogido con las manos abiertas, poco a poco, se va depositando en la zona afectada. Sus manos van quedándose vacías de lo que tenían, porque lo que había en ellas ha ido quedándose depositado en la zona afectada. No compriman, no hagan fuerza, déjenlo de una forma natural, suave, con la verdad de hacerlo simplemente. Ahora retiren las manos. Puede que sientan escalofríos. Retiren las manos. Sacúdanlas para limpiar. Y vuelvan nuevamente a ponerlas en el sitio que desean, que necesitan. Déjenlo ahí. Tal vez pueden sentir en este momento, que la zona afectada o se enfría mucho o se calienta mucho, o tal vez también pueden sentir que las manos se enfrían muchísimo o se calientan muchísimo, y no la zona afectada. Es igual, cada uno reacciona de una forma. Déjenlo así, manténganlo ahí. Es posible que incluso se sientan incómodos. Ahora retiren las manos, vuelvan a sacudirlas, y los que hayan sentido sensación de incomodidad o de malestar, observen cómo ha desaparecido esa sensación y vuelvan nuevamente a poner sus manos en el sitio que desean, que necesitan, que quieran. Y les repito que lo hagan de la forma más limpia posible, sin ansias, simplemente haciéndolo. Vayan dejando que lo que había depositado en sus manos caiga nuevamente en el lugar afectado que necesitan. Tomen una respiración profunda, profunda, lo más profunda que puedan tener. Vuelvan a respirar de una forma profunda nuevamente, muy profunda. Y ahora retiren las manos, sacúdanlas, porque a partir de aquí ya solo son ustedes los que tienen la palabra.
Estamos todos un poco aquí súper relajados, tanta relajación, mientras Vicente acaba de
espabilarse un poco.
Pues nos va a tocar despedirnos, David.
Sí, pues vamos a ello.
Vamos a despedirnos.
Es un programa, yo te doy las gracias, Mar, también, porque hemos aprendido mucho de ti.
Vosotros, por apoyarme.
Sobre todo también, al director del programa, Vicente Pinto.
Estos finales
nos deja hacer estas cosas y luego al final pues lo remata con un pase de izquierdas.
La verdad
muy bueno.
Es que es un final apoteósico.
Como siempre. Muchas gracias a todos los oyentes, a vosotros y a Vicente.
Gracias por invitarme, por lo menos a mí.
Yo le doy, como siempre, las gracias a Amparo, porque
hasta
yo...
otro día que nos vemos por aquí.
Pues porque sí. Amparo, yo cuando viene, me da vida. Mi Amparo
parece que no está, pero está.
Tiene que venir todos los martes, sí. Amparo. Y buenas noches a todos, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Semana que
viene. Y aprovecho, un beso muy grande para todo el mundo y hasta siempre. Gracias.